Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
Y en Madrid, por supuesto, un día más, el ébola protagonista y todos preocupados por la auxiliar de enfermería, por Teresa, claro.
Sí, efectivamente, ahora hablaremos de su estado. Pero hay que hablar también de un nombre propio, que estos días es objeto de muchísima polémica aquí en Madrid, el consejero de Sanidad.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
El consejero de Sanidad no ha estado nada afortunado en las declaraciones, en la forma de manifestar, de manifestarse que ha hecho en estos últimos días. Yo se lo he dicho personalmente y él es consciente de que no ha estado afortunado en algunas de esas expresiones.
Es la primera vez que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reprende públicamente a su consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, por las manifestaciones que ha hecho en los últimos días y que han provocado la petición de su cese por parte de distintos sindicatos de enfermería y partidos políticos. Una medida de la que no ha hablado el presidente regional, que insiste en que ahora lo más importante es centrarse en tratar de salvar la vida de Teresa Romero y en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta primera edición de Madrid es Noticia. Viernes 10 de octubre, titulares y comenzamos. La auxiliar de enfermería afectada por el virus del ébola, Teresa Romero, permanece estable dentro de la gravedad, según han informado fuentes del Hospital Carlos III. Otras 13 personas permanecen ingresadas en observación en este centro hospitalario. El secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún, ha pedido hoy los ceses de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y del consejero madrileño, Javier Rodríguez. Denuncia que las autoridades están culpando a Teresa Romero para eludir sus responsabilidades y pide a la Fiscalía que investigue los fallos de los protocolos. Y en los deportes se habla hoy de la derrota de la selección española de fútbol ante Eslovaquia y de la mala actuación de Iker Casillas. España prepara ya el próximo partido, será el domingo frente a Luxemburgo. 21 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a contarles ya cómo está el tráfico. Nos vamos a la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en la entrada a Madrid por la A4, por la carretera de Andalucía. En el último tramo ya, en el acceso al M30, se van a encontrar con algunas retenciones dirección Méndez Álvaro. De momento en el resto de calzadas hay tranquilidad, pero cuidado, eso sí, con el asfalto que todavía permanece resbaladizo en algunos puntos debido a la lluvia. Les vamos a pedir que sigan extremando la precaución.
Gracias, Fernando. Charo Alcázar está preparada ahora desde el Ayuntamiento para contarnos cómo está el tráfico en las calles de la capital. ¿Qué tal, Charo? Buenas tardes.
Hola, Gonzalo. Muy buenas tardes. Bueno, lo más complicado en una parte del sureste de la calle 30, que comprende O'Donnell, Morat Alaz, Nudo Sur. En cierto modo, en ambos sentidos, y es debido a una incidencia que permanecía hasta hace al menos unos segundos dos carriles por sentido cortados. Es decir, en este momento el único que está cortado es el del sentido norte. El caso es que en el resto de la vía, de momento, a esta hora se circula bien, a diferencia de esta mañana. Los accesos permanecen despejados de vehículos, salvo las entradas ahora mismo por Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y ya en el centro de la ciudad destacar pues el pleno corazón, la Gran Vía, en ambos sentidos con circulación intensa, el Paseo de Recoletos, el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, y por último la calle de Alcalá, en el recorrido que comprende el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
Canal de Isabel II Gestión les ofrece la información meteorológica.
Este viernes seguiremos con cielos muy nubosos y con lluvias generalizadas que pueden ser localmente persistentes e ir acompañadas de tormenta. No obstante, se abrirán claros y cesarán las precipitaciones al final del día. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso. Las máximas oscilarán entre los 17 grados de Collado Villalba y los 20 en Madrid capital, Alcalá de Henares y Aranjuez. Los vientos serán flojos con intervalos moderados de componente sur.
Canal de Isabel II Gestión les ha ofrecido la información meteorológica.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Es noticia. Madrid.
Ignacio González ha censurado hoy por primera vez las declaraciones hechas por su consejero de Sanidad. No ha dicho nada de que le vaya a destituir, como se le viene exigiendo desde distintos ámbitos de la política, la enfermería e incluso el periodismo, pero sí ha reconocido que se ha equivocado.
El consejero de Sanidad no ha estado nada afortunado en las declaraciones, en la forma de manifestar, de manifestarse que ha hecho en estos últimos días. Yo se lo he dicho personalmente y él es consciente de que no ha estado afortunado en algunas de esas expresiones.
Al margen de la polémica suscitada por las palabras de Javier Rodríguez, el presidente madrileño ha hecho hincapié en que lo más importante ahora es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y especialmente de tratar de salvar la vida de Teresa Romero.
En estos momentos es lo que centra nuestras preocupaciones, en tratar de trabajar para que esta persona que ha sufrido ese contagio pueda, con la ayuda de todos y de los magníficos profesionales que tenemos, superar esa enfermedad.
Pues buscamos precisamente el estado de salud de Teresa Romero, por la que ha querido interesarse en persona el propio Ignacio González, que ha acudido al Hospital Carlos III en compañía del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy. Allí, en el Carlos III, está también nuestro compañero Rubén Fernández. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Gonzalo. Sí, hace escasos minutos el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido a interesarse personalmente por el estado de los 14 ingresados. No ha acudido ni el consejero de Sanidad ni la ministra de Sanidad, Ana Mato. Dentro de unos minutos está previsto que el presidente del Gobierno haga una declaración institucional sin preguntas desde aquí, desde el Carlos III, interesándose, como decimos, por esos 14 ingresados. El más grave, este es Teresa, que sigue grave, aunque estable. Desde el Carlos III desmienten que esté intubada con fallo multiorgánico, como se había dicho ayer. Teresa comparte la sexta planta con otra enfermera que tiene síntomas, pero que le han hecho las pruebas del ébola y que ha dado negativo. En la quinta planta están los asintomáticos, que son los que están en vigilancia activa. Son 12 personas en total, entre ellos el marido, el personal que trató en Alcorcón a Teresa, además de los ingresados ayer, que son nuevas personas, son dos peluqueras que depilaron a la infectada, un médico, una enfermera, un enfermero y un auxiliar. Todos están, como decimos, asintomáticos en esta planta. Por otro lado, ayer se le dio de alta a un enfermero, que atendió a García Viejo, aunque ha dado negativo en las dos pruebas del ébola.
Gracias, Rubén. Las críticas a la gestión que se está haciendo de esta crisis sanitaria siguen sucediéndose. Hoy, otro de los que han alzado la voz con más fuerza ha sido el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún. Ha pedido los ceses de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y del consejero madrileño, Javier Rodríguez, y culpa a las autoridades de que quieran responsabilizar a Teresa Romero para eludir ellos sus propias responsabilidades. Jorge Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. En Comisiones Obreras hablan de protocolo fallido, protocolo escaso en el Hospital Carlos III y ausente en el resto de hospitales de la región, y así lo expresa el secretario general de este sindicato en Madrid, Jaime Cedrún.
Han fallado las medidas de prevención, bien porque no se han aplicado o bien porque se han aplicado de forma errónea.
Y Cedrún acusa al gobierno de Rajoy, al de Ignacio González, de culpabilizar a la enfermera Teresa Romero y de generar, dice textual, bochornoso desencuentro con responsabilidad temeraria.
Pretenden ocultar sus responsabilidades porque saben que son responsabilidades civiles y penales. Y por eso nosotros, como Comisiones Obreras de Madrid, ya exigimos a la Fiscalía de Siniestralidad que investigue los hechos, porque se ha expuesto a los trabajadores y a las trabajadoras a un riesgo tal y como señala la ley de prevención.
Y ahora las exigencias. Crisis del ébola con dos nombres en el centro de la diana.
Creemos que es el momento de hacer un relevo inmediato, cesando a la señora Mato como cesando al señor Rodríguez. Por eso exigimos un nuevo equipo, pero un nuevo equipo de Estado. Porque creemos que los españoles y las españolas y los madrileños y las madrileñas nos merecemos un equipo capaz de terminar con la situación caótica actual.
Comisiones Obreras pide que se convoquen de manera urgente los comités de seguridad de todos los sectores afectados en la gestión de esta crisis para que los trabajadores tengan información exhaustiva de cómo deben actuar ante el ébola.
Gracias, Jorge. De temas de salud pública seguimos hablando porque acabamos de conocer que un incendio en una nave industrial de un polígono de Campo Real ha provocado la alarma en esta zona. De hecho, el 112, el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid, recomienda a los vecinos de este municipio, de Campo Real, que no salgan de sus casas y que cierren las ventanas, porque hasta allí se dirige una nube tóxica, producto del incendio que se ha producido, como les comentamos, en una nave industrial que almacena productos químicos. Hasta el lugar se han desplazado, al parecer, 15 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y también un equipo, una unidad de NBQ, de intervención ante amenazas químicas y bacteriológicas. También un dispositivo sanitario de prevención que, de momento, afortunadamente, no ha tenido que atender a nadie. Ahora quedan 13 minutos para las 2 de la tarde. Les contamos otras noticias que han ocurrido hoy en Madrid.
La Federación Profesional del Taxi de Madrid ha convocado para el próximo martes una manifestación para mostrar el rechazo del colectivo ante la entrada de Uber en la capital. La marcha, autorizada por la delegación del Gobierno en Madrid, se va a desarrollar entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde desde la Glorieta Atocha y hasta la Plaza de Cibeles. Varios vehículos encabezarán la manifestación y se espera que se sumen taxistas de otras ciudades españolas.
La lluvia que ha caído esta mañana sobre Madrid ha causado serios problemas en las carreteras de la región, que han registrado hasta 213 kilómetros de atascos en plena hora punta. También ha obligado a los bomberos a efectuar más de 140 salidas, en uno de los casos por la caída de un árbol sobre un coche. El 112 ha gestionado entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana un total de 210 expedientes. La mayoría de los avisos han sido por balsas de agua en calzadas, encharcamientos, inundaciones en garajes y saneamiento de cornisas.
La Comunidad de Madrid abrirá el próximo lunes el tramo de la línea 7 entre las estaciones de Estadio Olímpico y Hospital de Henares, en el Metro Oeste, que ha permanecido, como saben, cerrado por obras durante este verano. De este modo, la línea 7 recupera la normalidad seis días antes de lo previsto y será por finalizada la llamada Operación Túnel para renovar 34 kilómetros del suburbano. Pablo Cabero es el consejero de Transportes.
Con la finalización de estas obras de renovación, se da por terminada la Operación Túnel, que comenzó a finales de junio y que ha permitido a lo largo del verano renovar 34 kilómetros de vía de la red de metro y que ha afectado a 24 estaciones, que ha sido el mayor trabajo de renovación de vías en metro de toda la legislatura.
Un total de 21 cocineros que suman 20 estrellas Michelin elaborarán sus mejores tapas en la cena solidaria de la Fundación Raíces en el antiguo Cine Callao. Los fondos recaudados se destinarán a sus proyectos de ayuda a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. El evento tendrá lugar en el anfiteatro de la sala y se retransmitirá por las pantallas exteriores, de modo que las personas que estén en la plaza puedan asistir en directo a las demostraciones de cocina de los chefs, que explicarán cómo hacer las tapas paso a paso. Para asistir a esta noche solidaria se deben ingresar 200 euros en concepto de donativo antes del domingo en una cuenta habilitada por la Fundación Raíces y publicada en su página web.
Canal de Isabel II Gestión les ofrece el estado de los embalses de la Comunidad de Madrid.
Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran hoy al 69% de su capacidad. El Atazar supera el 81%, Navacerrada llega hasta el 46,5% y Santillana hasta el 67,2%. Navalmedio se sitúa en el 57%, Valmayor en el 63,4% y Pinilla en el 56,9% de su capacidad.
Canal de Isabel II Gestión les ha ofrecido el estado de los embalses de la Comunidad de Madrid.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo. Pablo cuida el agua de Lidia. Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva. Todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. It's going down. I'm yelling to my...
Comenzamos la actualidad deportiva, el repaso a lo ocurrido en las últimas horas y lo más destacado, ya lo saben, la inesperada y sorprendente derrota de la selección española ayer frente a Eslovaquia. Y no sé si tan esperada o tan sorprendente la mala actuación de Iker Casillas. Jesús Sánchez, muy buenas tardes.
Es sin duda de lo que más se habla hoy. Muy buenas tardes, Gonzalo. 8 años, 75 partidos después llegó la derrota de la selección, 2-1. Cayeron los de Vicente del Bosque contra Eslovaquia. De esta manera, el equipo español pierde la primera plaza del grupo con vistas a la clasificación para la Eurocopa de 2016. Duro mazazo que además deja muy tocado, como decías, a Iker Casillas. Fue sin duda la imagen del partido, ese fallo garrafal de Casillas en el 1-0 que vuelve a poner al portero en el centro de la mayoría de las críticas. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lleva estando en boca de todos desde hace años Iker Casillas. Su error fue tan grave que incluso el diario Marca le concede la portada con el titular "Vaya cante, fiasco de Iker", aunque hay quien le defiende todavía como Vicente del Bosque, que al término del partido le justificó alegando que el balón le había hecho un extraño y por eso el portero calculó mal. El seleccionador sigue confiando en el guardameta del Real Madrid y en su equipo, al que no ve tan mal. Ayer dice, hicieron todo para ganar a Eslovaquia.
Creo que hemos buscado por todos los lados. Fin del primer tiempo, en el inicio del segundo tiempo, ellos han perdido fuerza, prácticamente nos han entregado el balón. Hemos jugado con calma en algunos momentos, con velocidad otro, pero la realidad es que no hemos estado eficaces delante de la portería. Pero yo creo que no hemos entrado en una racha negativa en absoluto. Yo creo que mantenemos la señal de identidad, que estamos jugando, hemos jugado y hemos controlado el partido bastante bien.
Y es verdad que España controló el partido, tuvo la posesión, 7 disparos a puerta, 19 córners a favor, pero se quedan en eso, en datos, porque obviamente el partido de España no fue bueno. De nuevo, ataque previsible ante defensas pobladas. Como le ha pasado muchas veces a España, se atasca en esta situación. El único que aportó algo distinto fue Paco Alcácer. El delantero del Valencia consiguió el empate a 1. Lleva 2 goles en 2 partidos. En cambio, Diego Costa no se ha estrenado todavía en los 6 encuentros que ha disputado con España. Es uno de los muchos debes del Bosque. Habla Alcácer.
A pesar de que no ha entrado el gol, estoy seguro de que él meterá goles, seguro, porque eso lo tiene. Y si no lo tuviera, no lo diría, pero él lo tiene y yo creo que marcará muchos goles. Y la verdad es que sí, el portero ha hecho partido de su vida.
Y el 2-1 definitivo llegó con España volcada en el área contraria. Se fueron al banquillo Albiol y Juanfran y entraron Pedro y Cazorla. Buscaron tanto la victoria que Coque trató de taponar el centro y Cazorla el remate del 2-1 definitivo. Ahora toca jugar el domingo ante Luxemburgo, donde ya está la selección. Han llegado a la 1 de la tarde. A las 6 menos 20 hay rueda de prensa que no estaba programada. Veremos si habla del Bosque, que ayer explicó que seguía con la idea de hacer cambios para este partido.
Le dije el otro día que independientemente del resultado íbamos a utilizar a la mayoría de los jugadores y no creo que vayamos a cambiar mucho. Pues nada, les he agradecido el esfuerzo que han puesto todos, porque así se le manifestaba, había silencio. Un silencio como no puede ser de otra forma en una derrota, pero les he animado para que no tienen culpa de nadie, que ellos han luchado hasta el último momento.
La clasificación no peligra, Eslovaquia es líder con 6 puntos y con 3, España, Macedonia y Ucrania, pero es que se clasifican los 2 primeros y el tercero va a una repesca. Lo que preocupa es que ya no metemos miedo y no ofrecemos esa fiabilidad de años anteriores. Y la revolución anunciada por Del Bosque no llega, porque ayer salieron de inicio 11 mundialistas.
Bueno, y de momento en otros partidos jugados ayer, goleada de Inglaterra frente a la débil San Marino 5-0 y empate de Suecia 1-1 frente a Rusia. Para hoy, Italia-Azerbaiyán, Letonia-Islandia, Turquía-República Checa, Gales-Bosnia, Malta-Noruega, Holanda-Kazajistán, Bélgica-Andorra, Bulgaria-Croacia y Chipre-Israel. Todos ellos a partir de las 9 menos cuarto, aunque evidentemente el partido que más nos interesa es el de la selección española sub-21, Sergio.
Sí, eliminatoria ante Serbia y cuyo premio es la clasificación para el europeo sub-21 del próximo año en República Checa. Hoy en la ida en Jagodina a las 5 de la tarde el equipo de Celades, que cuenta con refuerzos de la absoluta como Isco o Alberto Moreno y jugadores como Muniain, Morata o Munir del Barcelona. Así que voy a sacar un buen resultado para el encuentro de vuelta del próximo martes en Cádiz.
Muchas gracias, Sergio. También hay partidos internacionales a nivel amistoso. Esta pasada madrugada, victoria de México ante Honduras 2-0 con gol incluido de Chicharito.
Viene Oribe, tiene el mano a mano con Hernández. Está el gol de Hernández, llega Hernández define, gol.
Y ahí está la narración del gol de Javier Hernández, que sigue en racha, y hoy veremos en acción al otro delantero del Real Madrid. La Francia de Benzema recibe a Portugal, en la que jugará seguro Cristiano Ronaldo. El otro partidazo amistoso del día es el Brasil-Argentina. Y en el Atlético de Madrid la actualidad pasa por una novedad en el entrenamiento de hoy. Se trata de una buena noticia. Cuéntanos, David Vinuesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas noticias en el Atlético de Madrid. Esta semana hablábamos de Mario Suárez, el centrocampista del conjunto rojiblanco, que arrastraba molestias en los isquiotibiales. Le habían hecho pruebas para descartar cualquier rotura y hoy ha vuelto con el grupo del entrenamiento de este viernes. Se descartaba esa rotura y parece, por lo tanto, que no va a tener mayores problemas para recuperarse y ser uno más de la plantilla de cara al próximo compromiso del Atlético de Madrid el domingo 19, la semana que viene, ante el Español a las 12 en el Estadio Vicente Calderón. Además, el Cholo Simeone ha puesto rumbo a Argentina, no va a volver hasta el lunes y se ha ido a pasar unos días allí con sus hijos y a verles jugar con River Plate. El fin de semana va a estar fuera, por lo tanto, el Mono Burgos al mando, pero el lunes ya va a estar en ese nuevo entrenamiento del Atlético de Madrid.
En Fórmula 1, dominio de Mercedes en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Sochi. Mejor tiempo para Nico Rosberg, seguido de Lewis Hamilton y de Jenson Button. Por su parte, Fernando Alonso, que ha sido cuarto, sigue siendo objeto de rumores acerca de su futuro, sobre todo después de ese anuncio de Sebastian Vettel que se irá de Red Bull a final de temporada. El piloto español asegura que su futuro está definido.
Cuando sea el momento decidiré lo mejor, si continúo, si no continúo, si voy a otro equipo. Son cosas que están bastante definidas, pero falta ejecutarlas.
Y la otra nota destacada, Alonso, al igual que el resto de pilotos, han portado un mensaje de apoyo en su casco para Jules Bianchi. Su equipo Marussia no le ha buscado sustituto y, por tanto, el equipo correrá con un solo coche. Y este fin de semana también tenemos cita con el Gran Premio de Japón de motociclismo. En la primera jornada de entrenamientos, Dovizioso ha marcado el mejor tiempo en la última sesión por delante de Jorge Lorenzo y de Stefan Brada. El Marc Márquez, que tiene opciones de coronarse bicampeón en este circuito, ha sido sexto. En Moto2, Tito Rabat ha sido el más rápido junto a Zarco y a Maverick Viñales. Y en Moto3 es Danny Kent el que lidera los tiempos por delante de Rins y de Oliveira. En tenis, victoria este mediodía de Feliciano López en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái frente a Josny. El tenista español ha ganado al ruso por 7-5 y un doble 4-6. Mañana luchará contra Gilles Simon por alcanzar la final y David Ferrer se está jugando ahora mismo el paso a semifinales frente al número uno del mundo, frente a Novak Djokovic. De momento el serbio ha ganado la primera manga por 6-4 y también vence el serbio en la segunda por 3-1.
Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Hoy terminamos un poquito antes los deportes porque necesito algo de tiempo para contarles esa noticia que les adelantábamos hace unos minutos. Emergencias, Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a la población de Campo Real, municipio situado al sur de nuestra región, para que se confine en casa ante el avance de una nube química hacia la localidad como consecuencia del incendio de una nave con productos químicos de un polígono cercano. Según el 112, el incendio ha tenido lugar en torno a las 12:10 en este polígono industrial de Campo Real y una nube química avanza hacia el pueblo. Está formada, ojo, por, según se dice aquí, productos como cloro y ácido sulfúrico. Hasta el propio ayuntamiento está ya diciendo por megafonía a todos sus vecinos que cierren las ventanas de sus casas y no salgan de las viviendas. Les ampliarán ahora a las 2 de la tarde esta información en el informativo Es Noticia. Nosotros les dejamos que pasen una buena tarde. Hasta luego.